Éxodo capítulo 11, versículo 1 dice así: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él les dejará ir de aquí y seguramente les echará de aquí de todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era temido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde aquí vemos el hecho que todas las plagas tienen un propósito. Tienen el propósito de preparar el camino. Porque la verdad es que ellos habían trabajado cientos de años como esclavos y no habían recibido su pago, su sueldo. Y aquí vienen todos sus sueldos así abonados y sacaron toda la plata y todo el oro de Egipto. Y si sabes algo de la historia, sabes que era una cantidad enorme de dinero que habían despojado a los egipcios, según se decía. Pero la verdad es que Dios prosperaba a su pueblo, que Dios hace las cuentas. Pero por final, para que Dios pueda librar a su pueblo, viene la última plaga, la muerte de todo primogénito. Pero había un camino de salvación para que no se muriera el primogénito en la casa. Y Dios da las instrucciones en capítulo 12. Acerca de, dice en versículo 1, habló Jehová a Moisés, a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes les será principio de los meses, para ustedes será el primero en los meses del año. Habla la congregación de Israel diciendo, en el 10 de mes, tómese cada uno de ustedes un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres, así como las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, en muchos lugares preguntan, ¿estás bajo la sangre del cordero? Estás cubierto por la sangre del cordero. Y esa expresión tiene origen aquí en Egipto. Cuando la última plaga a este pueblo rebelde, a Faraón obstinado, era que todo primogénito iba a morir, al menos que la sangre estaba en los dos postes y arriba de la puerta, en forma de cruz, así como las manos de Cristo, había sangre en los dos lados y en la frente. Así simbolizaba la redención que Jesucristo iba a efectuar años después. Pero para ahorita, estar bajo la sangre quiere decir en la casa donde estabas. Si tomabas ese cordero, sabemos que Cristo era el cordero de Dios. Si tomabas el cordero y derramabas la sangre, iba a haber salvación y vida eterna. Y es importante ese punto, porque dice aquí para una tradición perpetua iba a ser para el pueblo de Dios. Y nosotros, a tomar la Santa Cena, cuando tomamos el vasito de jugo y el panecito, pues estamos haciendo lo mismo, celebrando la salvación del Señor. Y hasta la fecha, estamos abajo de la sangre, debajo de la sangre, estamos cubiertos por la sangre, no literalmente que voy a tener un jarrón de sangre y echarle encima, sino que simbólicamente estoy bajo la protección, porque la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, fue derramado por mí. Y muy importante este punto. Y dice en versículo 3, capítulo 13, en versículo 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquier que abre matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como yo de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tengan memoria de ese día en el cual han salido de Egipto, de las casas de servidumbre, pues Jehová les ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerán leudado. Y ustedes salgan hoy en el mes de Abib. Entonces, cuando hicieron esta salida, dijo a los de Israel que era una tradición para que se acordaran de la redención. Acuérdate que Faraón era un tipo de Satanás. Cristo es un tipo de Moisés sacando el pueblo. Y en capítulo 14 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piarot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephon, delante de él acamparán junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están la tierra, el desierto los ha encerrado. Ahora, aquí está la cena. Ya había pasado el ángel de Jehová, había dado muerte a los que no estaban bajo la sangre, y Moisés sacó a 2 millones de personas, eran 600 mil hombres, aparte de las mujeres y niños. Imagínense, 2 millones de gentes, casi toda la población, no sé, son 3 millones yo creo en Tijuana, pero imagínense, 2 millones de gente saliendo en una sola noche, toda la muchedumbre. Pero lo que pasó saliendo de ahí, llegaron al Mar Rojo, y a un lado había montañas, y al otro lado, como vamos a ver aquí, el versículo 8 dice, endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Arot, delante de Baal Zephon. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros y que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir los egipcios, porque mejor nos fuera servir los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora, aquí después de haber salido de Egipto, están cargados con oro y plata, todos los animales habían despojado completamente Egipto, tenían todo. Y habían visto la salvación de Dios, habían visto los milagros de Dios. Y ahora empiezan a quejarse. ¿Por qué? Porque dijeron que se iban a morir. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a morir aquí en el desierto! ¡Ay, por qué no nos dejaste morir en Egipto! Y la gente quejándose. Y me da tristeza. Pero a Moisés Dios le dio mucha paciencia. Miren lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo, no teman. Versículo 13. Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ahora, saca una pluma y subraya en la Biblia de tu vecino ahí, versículo 14. Porque es un versículo tremendo, maravilloso. Dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y es algo maravilloso porque dice, estén firmes y vean la salvación que Dios va a dar. Muchas veces no comprendemos los caminos del Señor. Y aquí parece que no hay salida. Enfrente de ellos está el Mar Rojo. A un lado son las montañas y atrás de ellos venían todo el ejército de Faraón. Y estaban diciendo, pues nos vamos a morir. Pero Moisés les dijo, Jehová a través de Moisés, estén firmes y van a ver la salvación que Dios va a efectuar. Y así es cuando llegamos a un lugar donde parece que no hay salida, no hay solución del problema. Decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora sí, no hay salida. Y la tentación es quejarnos, la tentación es decir, ay, no, que no, no hay solución, no sé qué vamos a hacer. Versículo 15, mira lo que pasa aquí. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, los carros, en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces, aquí tenemos una situación interesante, versículo 15. Moisés está orando. Y Dios le dice, ¿por qué me clamas a mí? Hay un tiempo de orar y hay un tiempo de actuar. Moisés se puso a orar, se enfrentaba con el Mar Rojo, las montañas, y no era el tiempo de orar. Dice Dios, ¿por qué estás orando? No te pongas a orar, ponte a marchar, ponte a cruzar el Mar Rojo. Y imagínense, hay gentes que dicen que eso no es el Mar Rojo, el grande que está por ahí, que es un mar parecido, cerquita, donde a veces baja la marea y se pone de medio metro y que la gente iba cruzando, caminando. Pues eso realmente es un milagro grande porque por todo el ejército de Faraón para que se ahogaran en medio metro de agua, eso sí sería un milagro más grande todavía, ¿verdad? Es como el niño que estaba en la escuela americana. Y fue a su casa y su madre preguntó, ¿y cómo te fue, hijito, en la clase? Ah, muy bien, hablamos de Moisés. Y la maestra dijo que venían todo el ejército, los tanques y todo, de Faraón, y iba acercándose. Y Moisés los vio después, agarró su radio y habló a los soldados y que enviaran barcos para recogerlos ahí en el mar, para que cruzaran el mar a la salvación. Y dijo la mamá, ¿así te dijo tu maestra? Digo el niño, bueno, la verdad que no, pero nunca vas a creer si te digo lo que me dijo. Y así pasa, a veces que los milagros de Dios, queremos pues, poner así, tiene que haber una explicación de eso. Pero cuando Dios quiere ser glorificado, Él lo hace. Y yo estoy feliz, porque estoy viendo que se cumplan esas palabras en mi propia vida. Aquí vemos que estabas en un lugar sin salida. Y Moisés dice, sean firmes, vean la salvación de Jehová. Jehová peleará por ustedes. Y el pueblo estaba quejándose. Vamos a ver que van quejándose constantemente aquí en esos pasajes. Pero lo que doy gracias es que a veces nos encontramos en esas circunstancias y nos quejamos. Somos humanos. A veces nos quejamos y hace calor. ¡Ay, qué calor! Después empieza a hacer un poco de frío. ¡Ay, nos quejamos de frío! ¡Ay, qué friazo! Si está lloviendo, ¡ay, qué lata esa lluvia! Y si no llueva, ¡ay, se falta un poco de agüita! Y así somos. Si esa alabanza está muy acelerada como hoy, tan precioso, hay gente que dice, ay, qué escandalosa la cosa hoy, qué barbaridad, de rodillas la gente se puso. Pero el otro día que está muy tranquila la alabanza y, ay, está bien muertita la alabanza, que ni siquiera claman al Señor. Y nos ponemos a quejar por cualquier situación. Pero Dios está diciéndonos a nosotros, aquí en Ensenada, es hora de alabarle al Señor. Es hora de presentar delante de Él sacrificio de júbilo, grito de júbilo. Es hora de ministrar al Señor. Es tiempo de preparar nuestra casa, que nuestra casa esté bajo la sangre de Cristo. Porque Dios quiere bendecir a tu casa y todo lo que tienes en tu casa. Pero tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos, unidos, en lugar de quejarse, de chismear, de criticar, y por qué tú, por qué yo, por qué alabar al Señor, porque eres digno de alabanza. Siempre va a haber defectos en mi vida, siempre va a haber defectos en mi familia, siempre voy a hacer errores en todo lo que hago. Y tú también vas a hacer errores. Si quieres hacer algo, la única forma que no hagas errores es que no hagas nada. Si no has hecho errores, es porque no has hecho nada, fíjate. Pues, ¿qué dice el proverbio? En el corral limpio no hay bueyes, ahí, pues, no hay animales. Pero si hay animales trabajando, pues ahí va a ser algo de suciedad. Y así es nuestra vida. Pero lo importante es que des cuenta que Cristo viene pronto. El Salvador, el Moisés, va a llegar y nos va a sacar de aquí. Y vamos a ir a la tierra prometida. Y nosotros vamos a ir a un lugar donde no hay lloro, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad. Y es hora de alabar a Dios. Y vamos a ver lo que pasa cuando salieron. Capítulo 15 habla de la alabanza. Dice, bueno, tengo que comentarles cómo es que cruzaron el Mar Rojo, porque fue sensacional. Dice, versículo 20 de capítulo 14, y dice, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. En otras palabras, había una nube con ellos para protegerles del sol, pero en esa noche se pasó como neblina en el campamento, y los egipcios no pudieron avanzar para atacar a los israelitas. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y vivió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces ahí los que... Y tienes que hacer mucho cuidado. En la televisión y todo, salen programas por supuestamente cristianos. Y dicen que no es cierto, que no realmente cruzaron el Mar Rojo, que era medio metro de agua y caminaron, etcétera, etcétera. Es programas de historia y todo eso. Pero dice aquí que era como un muro, el agua, en los dos lados, y pasaron en seco. Dice aquí claramente. Dice, versículo 23. Y siguieron los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Egipto, de Farón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por nosotros, por ellos, contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Todo el ejército murió. Es chistoso aquí, Dios tenía un sentido de humor. Imagínense la escena. Ahí pasaron los israelitas. Ya que entra todo el ejército, 600 carros blindados. Eran carros así de ejército. No los carros que usaban nomás para transportarse, eran carros de guerra que tienen todos blindados para las lanzas y todo eso. Y entraba todo el ejército de Faraón. Y ahí estaban los ángeles de Dios aflojando las tuercas en las llantas mientras que cruzaban. Ahí que subimos en el retiro y andamos, ya sabes, en el sur por unos topes. Aquí hay altos, no hay tantos topes aquí. Más que aquí todos son los vados, ¿no? Pero ahí en el sur ahí pegamos un tope y ya luego en el centro se cayó la llanta. Es, no sé, una flecha, no sé qué se rompió. Pero estaban manejando y parece que se ponchó la llanta y bajamos al carro y la llanta estaba así acostada en la calle. Gracias, no nos pasó nada. Pero así pasó con los egipcios. Ahí están en medio del mar yendo atrás los israelitas y de repente los ángeles ahí están. Pase otra vez arma, digo, llave, pues uno de 13 para que se salma aquí, otro es de media aquí, pues dame el otro, y ahí están los ángeles, hermano, y de repente, imagínense los egipcios así, con las llantas caídas, de repente ven los muros de agua, son más altos que el techo aquí, y ven los muros de agua ahí, híjole, ahora sí, nos va a ir mal. Y Moisés levantó la vara, y las aguas cayeron, ni uno de ellos sobrevivió. Y digo, el milagro más grande del mundo sería que se ahogaran todos en agua de medio metro, ¿verdad? Pero no fue así, sino que el Mar Rojo en verdad fue dividido. Versículo 29, los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro y su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Dios había ejecutado contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel ese cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ese es mi Dios, yo lo alabaré. Dios de mi Padre, te enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y los capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y sigue Moisés alabando al Señor. Después, como es algo de toda su familia, pues también su hermana, María, versículo 20, la profetisa, tomó un pandero. Me llamó la atención que había un pandero hoy en la alabanza. Yo creo que ya adelantó y leyó el texto ahí. Tomó el pandero en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, canten a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que no seamos gentes quejándonos. Siempre diciendo lo negativo, lo malo que pasa en nuestras vidas. Siempre diciendo, ay, Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? Sino que empecemos a cambiar las cosas con la alabanza. Porque cuando alabamos al Señor, nos damos cuenta que Dios está interviniendo, que Dios va a arreglar las cosas. Yo he visto mi propia vida, yo culpable de estar quejándome, culpable de ver la enfermedad de mi mamá, la enfermedad de mi esposa. Y todo lo que está pasando, lo difícil que se ponen las cosas a veces, en lugar de alabar al Señor y glorificarle más, uno pone los ojos en las circunstancias. Y es un gran error. No seas así. No pongas tus ojos en el mar rojo que está enfrente de ti diciendo, ay, estamos atrapados, no hay salida. Nos va a llegar el ejército y nos van a matar a todos. Y a veces sentimos así, Dios, esto va tan mal, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿dónde estás? Y Él está con nosotros todo el tiempo. Él quiere que pongamos delante de Él alabanzas, ofrendas de júbilo, que seamos un pueblo adorador, que seamos un pueblo agradecido, que tengamos esa confianza que Dios está con nosotros. Él va a pelear nuestra batalla. La victoria es de Él. No importa quién sea tu enemigo en esta mañana, quién se está levantando en contra tuya, quién se está armando y para destruirte, Dios está contigo y Él te va a defender, Él te va a proteger tu negocio, tu familia y todo lo que haces si buscas primeramente su reino y su justicia. Porque la Biblia dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Y es lo que Dios quiere de ti y de mí, que estemos en su presencia, que estemos exigiendo, demandando que Él se manifieste en nosotros, que podamos darle la alabanza y la honra que Él merece, que seamos adoradores verdaderos, que lo adoran en espíritu y en verdad. Es lo que quiere de tu corazón, de tu vida. Él está esperando que presentes delante de Él la gratitud y la acción de gracias, para que en un momento Él cambie todas las circunstancias, Él cambie todo lo que es de tu vida y Él te lleva a un lugar seguro, un lugar de salvación. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.